Si es necesario un antibiótico, casi todos los habituales, como por ejemplo penicilinas, cefalosporinas, azitromicina o claritromicina, son compatibles con la lactancia. Si es necesario una quinolona, priorizar el norfloxacino o el ciprofloxacino. Con respecto al grupo de las sulfamidas, se deberían evitar durante el primer mes, dado que podrían interferir en la unión de la bilirrubina a la albúmina. Este grupo de antibióticos se debe evitar cuando el lactante presente déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, dado que, al interferir en dicha unión bilirrubina-albúmina, pueden aumentar los niveles de bilirrubina libre en plasma, por lo que conviene vigilar ictericia en el lactante. Con respecto a la tetraciclina, se excreta en leche materna en cantidad clínicamente no significativa y la absorción intestinal por parte del lactante está muy disminuida por formarse quelatos inabsorbibles con el calcio lácteo. De hecho, no se han observado problemas en lactantes cuyas madres la tomaban. Los niveles en plasma de dichos lactantes fueron indetectables o muy bajos. No obstante, con un tratamiento prolongado como en el tratamiento del acné, podría haber riesgo de afectación del cartílago de crecimiento, la coloración del diente o la flora intestinal del lactante, por lo que es mejor una alternativa más segura durante la lactancia. Conviene tener en cuenta la posible falsa negatividad de cultivos en lactantes febriles cuyas madres toman antibióticos, así como la posibilidad de gastroenteritis por alteración de la flora intestinal. Los aminoglucósidos, como la neomicina, kenamicina o gentamicina, se administran habitualmente vía parenteral como tratamiento antibiótico posparto. A pesar de que se pueden excretar a la leche materna, su baja disponibilidad oral hace altamente improbable que se absorban a nivel intestinal del bebé, salvo en prematuros y periodo neonatal inmediato, en los que puede haber mayor permeabilidad intestinal. Como en el caso de las sulfamidas, conviene tener en cuenta la posible falsa negatividad de cultivos en lactantes febriles, cuyas madres tomaban antibióticos, así como la posibilidad de gastroenteritis por alteración de la flora intestinal. En relación a las cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona o cefotaxima, aunque se consideran seguras durante la lactancia por su baja absorción oral, pueden alterar la flora intestinal del bebé. Para contrarrestar esta alteración, la lactancia materna aporta lactobacillus que recolonizan rápidamente el intestino del bebé. Las cefalosporinas se administran en neonatos y se debe tener en cuenta que la vida media de las cefalosporinas es 3 a 4 veces mayor en plasma de neonatos con respecto al plasma materno. Tal y como indica la biografía, sobre la mayoría de las cefalosporinas de las que se tienen datos, no se excretan en leche materna en cantidad clínicamente significativa y no se han observado problemas en lactantes cuyas madres fueron tratadas con este grupo de antibióticos. En el caso de la cefalexina, que es una cefalosporina de primera generación y es uno de los antibióticos indicados en casos de mastitis, se ha publicado un caso de reacción alérgica a través de la leche materna en un lactante previamente sensibilizado tras la administración de otra cefalosporina por vía intravenosa. Las cefalosporinas son muy utilizadas en pediatría, con muy buena tolerancia incluso desde el periodo neonatal, por lo que es muy improbable que en pequeñas cantidades a través de la leche puedan causar problemas al lactante. Los tratamientos antibióticos de primera línea en mastitis son compatibles con la lactancia. Los antibióticos de elección son penicilinas resistentes a las penicilasa, como diclosacilina o cefalosporinas de primera generación, como cefalexina. Y el caso de alergia a penicilina, clindamicina.